Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Santiago Abascal, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Bueno, muchas gracias por atender, lo primero, nuestra llamada en esta mañana de sábado.
Es un placer siempre.
Ayer anunció el gobierno en plena pataleta por el varapalo judicial que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que proclamaba el estado de alarma en 9 municipios de la región para tomar el control de las decisiones sanitarias. Y ustedes ya han anunciado la apertura de 2 frentes contra esa decisión gubernamental. Por un lado, van a recurrir al Tribunal Constitucional la declaración, y por el otro lado, pues han convocado a los ciudadanos a la calle el lunes a las 12. Cuéntenos en qué consisten las batallas que se van a plantear en esos 2 frentes.
Bueno, en primer lugar, nosotros partimos de la constancia, creo que compartida con cada vez un mayor número de españoles, creemos que muchos millones de españoles, de que estamos padeciendo al peor gobierno, un gobierno de carácter autoritario que ya aplicó el estado de alarma ilegalmente, era en realidad un estado de excepción, restringiendo derechos fundamentales. En aquella ocasión nosotros no solo no votamos a favor de ninguna de las ampliaciones del estado de alarma, sino que decidimos recurrir al Tribunal Constitucional, y es verdaderamente sorprendente que 6 meses después el Tribunal Constitucional no haya tomado ningún tipo de decisión y que deje a los españoles en la indefensión ante el gobierno y a una parte de la Cámara, a los 52 diputados que presentaron el recurso de inconstitucionalidad. Presentamos el recurso de inconstitucionalidad por las mismas razones, porque no se puede utilizar el estado de alarma para vulnerar derechos fundamentales, y animamos a los españoles a que salgan a la calle, pero no únicamente por Madrid, porque ahora es Madrid, pero en realidad estamos defendiendo toda España, y no únicamente por la declaración del estado de alarma, sino porque estamos padeciendo un gobierno que está atacando todas las instituciones democráticas, que está rompiendo todos los consensos, que quiere atacar al jefe del Estado, que quiere hacerse con el poder judicial de manera completa, que nos ha arruinado, que no nos ha protegido de la enfermedad y que nos está llevando a la peor situación de nuestro país en muchísimas décadas. Yo dije hace poco, en 80 años, y se escandalizaron mucho. Lo mantengo y lo diré las veces que sean necesarias, porque creo que los españoles estamos padeciendo el peor gobierno de nuestra historia reciente, y que por eso tenemos que hacernos visibles en las calles el próximo lunes, y hemos animado a todos los españoles a salir con sus vehículos a las 12 del mediodía, el Día de la Hispanidad, y a hacer nosotros el desfile que el gobierno no va a hacer con nuestros militares este año.
Por concretar la convocatoria, el lunes 12 a las 12, ¿en qué va a consistir esa manifestación?
Nosotros hemos animado a que a esa hora los españoles salgan a las calles centrales de sus pueblos y ciudades con sus vehículos para mantener las distancias de seguridad sanitaria, portando las banderas de España, y que se dejen ver en una manifestación, en un gesto de protesta frente al gobierno. No hemos convocado en un punto concreto y no lo hemos hecho porque estamos verdaderamente convencidos de que estamos ante un gobierno autoritario que habría tomado medidas para impedir la convocatoria de una concentración, de una manifestación o de algo muy detallado. Y por eso lo que animamos es a que los españoles, en esas calles centrales, en todos los pueblos y ciudades de España, se dejen ver el Día de la Hispanidad en una protesta contra el gobierno que no tengo ninguna duda de que va a ser histórica.
Entonces, bueno, simplemente la convocatoria es animar a la gente a que con su coche y la bandera nacional pues salgan a las calles principales de sus respectivas ciudades. O sea, no es solo en Madrid, sino en toda España, ¿no?
Por supuesto, es en toda España, porque insisto, no queremos que se piense que Vox sale a defender una comunidad autónoma concreta, porque no es así. Nosotros pensamos que este es un problema nacional, que ahora es Madrid, pero que después será otra comunidad autónoma, y en el fondo somos todos los españoles. Creemos que el gobierno quiere arrebatar las libertades a la mitad de la población, y por eso hemos presentado una moción de censura, porque creemos que el gobierno de España está en estos momentos en manos de mafias de todo tipo y no está respondiendo a los intereses generales. Llegó de manera ilegítima al poder mintiéndonos a todos y se ha echado en brazos de todos los enemigos de España, de todos los enemigos de la libertad.
Una pregunta, vamos a ver, ahí en estos momentos, pues antes ha recordado usted el recurso al Tribunal Constitucional por el estado de alarma anterior, que continúa sin resolverse. Hay docenas de querellas criminales presentadas contra el gobierno por la gestión negligente de la pandemia que ocasionó en la primera ola 43.000 muertos, ahora en la segunda ya llevamos 7.000, pero los tribunales parece que no tienen, o hasta el momento no han tenido demasiada prisa en resolver sobre esas cuestiones. ¿Tiene usted esperanza de que resuelvan a corto plazo?
Bueno, nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación, que es presentar esos recursos, interponer las querellas, como hemos hecho, y esperamos que otros cumplan también con su obligación. Somos conscientes de que el gobierno está tratando de atemorizar a todo tipo de instituciones, desde policiales, judiciales, a la jefatura del Estado, y que están actuando con un afán brutal de concentración de poder, y que eso afecta también al Poder Judicial. No tenemos
Luego
ninguna duda.
Le haré una pregunta con respecto a esto que acaba de decir, pero antes vamos con la moción de censura. Ustedes ya la han presentado. ¿Cuándo la convoca la mesa del Congreso?
Bueno, pues es algo que todavía no sabemos. Nosotros, como saben, la presentamos en las últimas fechas del mes de septiembre y el Congreso tiene un plazo para poder presentarla. Esperamos que pueda ser cuanto antes, porque creemos que es urgente que se debata, pero realmente no tenemos ninguna fecha. Debe ser en este periodo de sesiones y esperamos que pueda ser pronto, que pueda ser las próximas semanas, que sea este mes, pero realmente no tenemos ninguna fecha y depende de la mesa del Congreso.
Una pregunta. ¿Qué va a pasar en esa moción de censura? Porque el Partido Popular está diciendo que no. Bueno, no sé yo si se va a abstener, si votará en contra. ¿Ha tenido usted comunicación con Pablo Casado en torno a la moción, en torno a la posibilidad de presentarla conjuntamente, en torno a la posibilidad de que el PP presentara una moción alternativa a la que ustedes se pudieran sumar? ¿Ha habido comunicación ahí fluida o no demasiada?
Pues realmente entre el señor Casado y yo ha habido siempre una comunicación fluida, pero después de la presentación de la moción de censura no se ha producido. Realmente lo que hubo es una precipitación del Partido Popular en atacar la moción, en decir que ellos votarían en contra y además en señalar, sorprendentemente, en un argumento que coincidía con el del Partido Socialista, en que esta era una moción de censura contra el Partido Popular. Nada más lejos de la realidad. Nosotros pensamos de verdad que estamos padeciendo el peor gobierno de nuestra historia reciente, el gobierno que más ha merecido una moción de censura durante toda la democracia, y estamos cumpliendo con nuestra obligación. Lo que nos sorprende, la verdad, y lo digo con mucha tristeza, es que el Partido Popular esté empeñado en hacer oposición a Vox en vez de hacer oposición al gobierno. Lo digo porque todos los portavoces que han hablado durante las últimas semanas se han empleado a fondo contra Vox, que no está interpelando a los diputados del Partido Popular en esta moción de censura. Estamos interpelando a todos los diputados de la Cámara, de todos los partidos. Nosotros no estamos dirigiéndonos únicamente a unos y, bueno, cada diputado, ya no digo el Partido Popular, cada diputado sabrá cuál es su responsabilidad y si ante una votación tan importante que pone sobre la mesa la posibilidad de expulsar al peor gobierno de toda nuestra democracia y mucho más, ellos deciden votar en contra, abstenerse, por razones exclusivamente partidarias.
Una pregunta, usted es perro viejo en esto de las lides políticas, usted ha visto de todo, ha hecho política en circunstancias tremendamente difíciles, cuando la gente la pegaban un tiro en el País Vasco por defender la Constitución, y ahí estaba usted al pie del cañón en los ayuntamientos. Don Santiago, yo tengo la sensación, viendo lo que ha hecho Sánchez esta semana, viendo la catarata de resoluciones judiciales en contra del gobierno, viendo la metedura de pata con la censura al rey en la reunión de jueces en Barcelona, y viendo también esta reacción, pues así un poco como de niño contrariado que ha tenido, de que le han tirado abajo la orden ministerial y todo, dice, pues aplico el estado de alarma. Viendo todo eso, yo tengo la sensación de un Sánchez cada vez más débil, pero no sé si es que confundo los deseos con las realidades.
Bueno, ciertamente la arbitrariedad es una muestra de debilidad y yo creo que además asume un riesgo importantísimo en cada una de las decisiones que está tomando si los tribunales actúan con valentía y con independencia. Pero realmente yo creo que tenemos que estar muy preocupados. Las advertencias del vicepresidente del gobierno a la oposición diciendo que nunca volverá al poder por medios democráticos son una expresión clara de quien está al frente de un golpe institucional, de un golpe de Estado institucional en España. Yo creo que son de una gravedad extraordinaria los ataques simultáneos que se están produciendo contra el jefe del Estado, contra el Poder Judicial Independiente y contra la oposición, diciendo que no volverán al poder por medios democráticos. Realmente esta es una frase que encierra claramente cuál es la voluntad, o que explica claramente cuál es la voluntad de Pablo Iglesias respecto al poder en España. La de Pedro Sánchez ya sabemos que no tiene nada que ver con lo ideológico, sino única y exclusivamente con mantenerse él en el poder, que podría hacerlo defendiendo una cosa y la contraria.
Pues muchísimas gracias, don Santiago. ¿Le parece a usted si le cedo a nuestros contertulios la palabra para que le hagan cada uno una pregunta breve, por favor, queridos contertulios?
De acuerdo.
Doña María.
Buenos días, don Santiago.
Buenos días.
Me gustaría preguntarle si las cosas hubiesen sido de otra manera, si el gobierno se hubiese avenido a parlamentar, que es lo que lleva varios meses, por no decir casi dos años, sin hacer y sin explicar en el Congreso de los Diputados, que es la Cámara de Representación de la Soberanía Popular, si el presidente del gobierno le hubiese llamado como líder de la tercera fuerza política en España para buscar su apoyo, para recabar ideas, para la gestión de la crisis sanitaria, de la crisis económica en ciernes, ¿qué habría respondido Santiago Abascal a Pedro Sánchez?
Bueno, de hecho, el presidente del gobierno me llamó en un par de ocasiones durante la primera convocatoria del estado de alarma, pero únicamente lo hacía para cubrir un expediente y para decir que había llamado a la tercera fuerza política del país, igual que había llamado a Bildu. Es decir, realmente éramos una coartada para poder llamar a otro. Si el presidente del gobierno hubiera tenido buena voluntad para dar una respuesta adecuada a la epidemia, para contar con todos nosotros, habría contado con nuestra colaboración leal. El problema es que el presidente del gobierno se había echado en brazos de un vicepresidente que aprovechó los primeros compases de la epidemia en España para atacar al jefe del Estado. Nosotros le dijimos que o el señor Iglesias o nosotros incluso planteamos la creación de un gobierno de concentración o de emergencia nacional para dar respuesta a la crisis. Estábamos dispuestos a todo, pero desde luego no estábamos dispuestos a todo con quien quiere destruir las libertades en España, que es el señor Pablo Iglesias. Lo que ocurre es que finalmente Pedro Sánchez ha demostrado que está demasiado cerca de él.
Don Isaac.
Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Yo quería hacerle una pregunta muy directa con respecto a las motivaciones reales de la moción de censura. Y quería preguntarle abiertamente si forma parte de una estrategia, de una doble estrategia de erosión al Partido Popular por parte de su formación, que, bueno, está siendo bastante recompensada en las últimas encuestas, junto a la presión que se está ejerciendo, y creo que de manera indisimulada, porque yo he escuchado declaraciones públicas de dirigentes de su partido en ese sentido, para que haya un adelanto electoral en Madrid.
Pues en absoluto. He de ser tan directo como se plantea en la respuesta. La moción responde a una obligación moral. No se trata de, ni se pretende, de colocar al Partido Popular en una situación difícil. Es más, nos preocupa la situación interna del Partido Popular. Nos preocupa que pueda no estar claro el liderazgo en el Partido Popular, porque entendemos que no todo el mundo, en el ámbito ideológico con el que podemos llegar a acuerdos, comparte nuestros principios, y habrá muchas personas que decidirán siempre votar a dos opciones. Y creemos que para que exista una alternativa tiene que haber partidos fuertes. Y nos preocupa que en el Partido Popular haya quienes estén diciendo que hay que votar en contra de nuestra moción, que otros dicen que hay que votar a favor, otros dicen que hay que abstenerse, otros dicen que la hemos presentado contra ellos, y que estén realmente en un momento de tanta confusión, cuando lo que tenemos que hacer todos es enfrentarnos al peor gobierno que ha habido en España durante muchísimos años.
Don Javier.
Buenos días, Santiago.
Muy buenos días.
Mira, mi pregunta es, acabas de decir, utilizar la palabra que a mí no me parece oportuna en política, perdóname, pero es una opinión muy personal, es enfrentar. Yo acababa de hablar con María para establecer un matiz. ¿No crees que la idea de una moción de censura que no puede ganarse aritméticamente no es enfrentar y poner de relieve lo malo que es Sánchez y su gobierno, que yo creo que aquellos que son medianamente normales pues lo pueden empezar a distinguir, incluso aquellos que fueran sus partidarios originalmente, sino confrontar, es decir, aprovechar para decir qué va a hacer las posibles, qué van a hacer las posibles alternativas al gobierno actual, que es lo que yo entiendo que hace falta ahora mismo, lanzar ese mensaje de alternativa a los españoles. ¿No crees que es un poquito mejor quizá utilizar la palabra confrontar, que es comparar y poner de relieve lo que es mejor?
Bueno, yo creo que es un matiz pequeño. No obstante, la presentación de la moción de censura, de las razones de la misma y, por lo tanto, la censura y el enfrentamiento con lo que el gobierno está planteando la hará nuestro diputado Ignacio Garriga, y yo plantearé una dirección alternativa para que España pueda recuperarse, para que España pueda salir adelante. Es decir, eso está planteado en la moción de censura. No sé si de alguna manera se planteaba también la inconveniencia de presentar una moción de censura que podría no salir. Ese es un argumento que hemos escuchado mucho, incluso por parte de dirigentes del Partido Popular, a la vez que anunciaban la presentación de una moción de reprobación contra el vicepresidente Iglesias, que tampoco iba a salir y que, por lo tanto, desde su propia óptica, iba a fortalecerles e incluso iba a debilitar a la jefatura del Estado, porque se pretendía reprobarle por sus críticas al rey Felipe VI. E incluso, porque este es un debate que se ha planteado a fondo, este argumento serviría para no presentar ningún tipo de iniciativa legislativa, ningún tipo de moción y ningún tipo de propuesta en el Congreso de los Diputados, porque en estos momentos no se producen las mayorías necesarias para poder ganar a lo que se está constituyendo como un frente popular separatista. En ese sentido, yo creo que es importante volver a la expresión que yo utilizaba antes, es decir, actuamos por obligación moral, independientemente de que las mayorías sean más complicadas, más fáciles o de que sean imposibles.
Pues don Santiago, le agradezco mucho que nos haya atendido y nada, pues a esperar a ver qué pasa en el frente judicial y que sea todo un éxito la convocatoria para el lunes a las 12. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias, don Luis.